Vamos a hablar con Steve Romero. ¿Quién es Steve Romero? Es un periodista peruano de Latina Televisión, uno de los canales más importantes que tiene el Perú, en la bellísima Lima. Estuvimos por ahí, haciendo caminatas por Miraflores.
Qué lindo.
Divino, divino. Fin de año estuve, además hacía calorcito, estaba lindo. Hola Steve, buen día, ¿cómo te va?
Hola Chavo, ¿qué tal? Buenos días, un saludo desde Lima, Perú. Y te acordabas un poco de tus pasos por Lima, me dices, por Miraflores.
Sí, estuve hacia fin de año para dar un... Estuve en un, lo que se llama, conversatorio.
Mira tú.
En una universidad, ya no me acuerdo el nombre, pero ya me voy a acordar, no quiero ser tan descortés. Y estuvimos hablando de fútbol ahí, con mi compañero, mi colega Jorge Barraza, dando una charla de fútbol. Estuve almorzando en la casa de Julio César Uribe.
Ah, de JJ, claro, compañero de Fox también.
Así es. Así que bueno, nada, la he pasado muy, pero muy bien en Lima. Está muy lindo. Está muy lindo y se come, por supuesto, se come muy rico también, ¿no?
Capital gastronómica.
Exactamente, maravillosa capital gastronómica. Bueno, pero la verdad es que el llamado obedece a otras cuestiones no tan agradables. Digamos, entiendo que no solo Lima sobre todo, pero Perú la está pasando muy mal con el virus.
Así es, Chavo. Bueno, son ya a la fecha más de 288 mil casos confirmados de coronavirus. Perú está en el puesto 6 a nivel mundial en cantidad de contagiados. Y bueno, de esta cifra, 288 mil, vamos a sacar de primero el lado positivo. De los 288 mil, 178 mil ya están recuperados, ya han sido dados de alta.
¿Cuántos?
Así que a casos, 178 mil. O sea, casos activos tenemos 110 mil, de los cuales hospitalizados en la actualidad se encuentran 11 mil. Nuestra capacidad, se podría decir, hospitalaria, estima unas 15 mil camas a nivel nacional. Nuestro sistema de salud es precario, en realidad. Cuando empezó todo esto, nosotros solo teníamos 10 mil camas, en el caso de camas generales, y cuidados intensivos eran solo 1000. Eran solo 100. Hemos ido subiendo ya a 1000 cuando el objetivo era tener 2000 al 30 de junio. No se ha podido cumplir el objetivo. Hay 1350 a la fecha, pero pues ha llegado una donación importante de parte de Estados Unidos. Nos ha llegado 250 respiradores artificiales, respiradores mecánicos. De igual manera, el gobierno ha hecho una compra interesante que ya llegó ayer. Han sido 400 respiradores que han llegado desde China y se van a repartir a las 25 regiones del país.
Bien, bien. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuáles fueron las medidas del gobierno? ¿Qué medidas tomó el gobierno para combatir la pandemia? Digamos, sea por ejemplo, tenés el caso argentino, de una cuarentena rigurosa, tenés el caso chileno, el caso inicial de Chile, con una cuarentena más relajada que le generó casi 5.000 muertos. ¿Qué camino tomó claro. Perú?
En el caso de Perú, no sé si lo recordarás, pero las medidas que tomó el presidente Martín Vizcarra en un inicio fueron halagadas por la política internacional, porque tuvimos una cuarentena, fuimos de los primeros países en entrar en cuarentena. En total tuvimos 107 días de aislamiento social, pero al inicio era muy estricta. Es decir, solo podían transitar por las calles médicos, policías, personal de salud, los periodistas también, pero para ello cada uno debía recurrir siempre a un pase laboral, un documento que se tramitaba de manera diaria indicando los datos de las empresas. Esto fue al inicio. La gente solo podía salir a la calle para hacer compras de alimentos, de medicinas, y en caso de alguna emergencia sanitaria.
A lugares cercanos.
Exacto. Desde un inicio, este aislamiento indicaba que la gente podía salir, por ejemplo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos no salía absolutamente nadie. Luego hubo un colectivo que el mismo gobierno creó, era como el grupo COVID-19, que era un grupo de especialistas que debían determinar cuáles eran las medidas más necesarias. En un inicio, luego de este aislamiento, se decidió que lunes, miércoles y viernes salían varones, martes, jueves y sábado salían mujeres. Sin embargo, eso fue un gran error. ¿Por qué? porque nosotros aún vivimos en una sociedad machista. Entonces, gran parte de las labores del hogar, de la cocina, de las amas de casa, bueno, las realizan las mujeres. Entonces, los días que las mujeres salían, martes, jueves y sábado, se elevaron los contagios, porque ellas salían para comprar el mercado de 2 días, de 3, 4 días inclusive. Entonces, ahí hubo una falla, se tuvo que retroceder en ese aspecto. ¿Cuándo es que colapsa el sistema? Cuando la economía ya no daba más. Al inicio, el aislamiento se dijo que era por 2 semanas. Y cuando iban a acabar esas 2 semanas, el presidente amplió 2 semanas más. Y en cada situación lo hacía así, ampliaba 2 semanas más, 2 semanas más, 2 semanas más. Se le tuvo que dar bonos a la gente porque la gente no salía a trabajar. No salían a trabajar, entonces no había dinero. Acá en el Perú, la mayoría de nuestra economía es informal. Entonces hay gente que sale a trabajar en las calles, hay comercio ambulatorio. Esta gente, pues, como un aproximado de $200 que se le brindó, no podían sobrevivir más de 2 semanas, 3 semanas. Entonces, eso obligó a que la gente salga de sus casas, rompa el aislamiento y empiecen a acumularse en las principales zonas comerciales de la capital y del interior del país, y pues eso fue un gran foco de contagio. Los buses también, nuestro sistema de transporte urbano ha sufrido la variación, ahora solo pueden ir el 50% de las personas. Esto ha hecho que las empresas tampoco puedan recolectar el dinero que tenían antes. Entonces el gobierno, por ejemplo, en los últimos días ha brindado un subsidio, y así ha estado brindando dinero, subsidios, bonos, canastas. Y eso también ha incurrido en casos de corrupción, múltiples denuncias a los municipios que no repartieron bien estos bonos, estas canastas, y pues ya te imaginarás cómo colapsa un país latinoamericano en este tipo de situaciones. Chau.
Steve, ¿cómo estás? Lucía Isikoff te saluda.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, pese a los contagios que, como decís, siguen teniendo muchos casos en Perú, se empezó igual con una nueva fase de apertura, ¿no? Sobre todo de apertura de actividades económicas. ¿Por qué se toma esta decisión? Y hoy en día, ¿quiénes pueden circular? ¿Qué está abierto en Perú? ¿Cómo es la situación?
A ver, nosotros el 1 de junio empezó la fase 2 de reactivación económica. Esta fase solo incluía, por ejemplo, que puedan vender los restaurantes, comercios de alimentos, de manera de recojo y por delivery. Sí, esa era la primera, se podría decir, los primeros espacios que podían abrir. Alimentos podían repartir. Lo que nunca dejaron de funcionar fueron bancos, fueron supermercados, fueron los mercados también. Eso fue una utilización en la fase 1. En la fase 2 ya se permitió el comercio virtual, el comercio electrónico. La gente podía comprar por internet y le llegaban sus cosas, el delivery se activó. En esta fase 3, que ha empezado ayer 1 de julio, ya se han abierto los negocios como lo conocíamos antes. ¿En qué ha variado? En el aforo. Por ejemplo, ¿los restaurantes te pueden recibir de manera presencial? Sí, pero solo al 40% de su aforo, de su capacidad. ¿Puede ir uno al centro comercial a comprar? También, pero los centros comerciales funcionan al 50% de aforo. Y cada comercio que se reactive tiene que tener una aprobación del Ministerio de Salud. El Ministerio aprueba en caso de que valide que tu protocolo de salubridad y de bioseguridad esté apto para recibir a la gente. De lo contrario, te caen multas, te pueden clausurar el negocio. ¿Y a qué se debe esto? A que pues llega un momento en el cual nuestra economía ya era insostenible, porque incluso el gobierno brindó, se podría decir, bonos, el famoso Reactiva Perú, que eran préstamos que el gobierno brindó a las empresas para que éstas no quiebren, para que no despidan a trabajadores. Sin embargo, se ha visto que muchas de estas, a pesar de haber recibido el bono, el préstamo, sí habían despedido. Se creó una figura especial para esta cuarentena, que se llamaba suspensión perfecta de labores. ¿Qué hacía esta suspensión perfecta? Que tu empleador podía prescindir de tus labores por 2 o 3 meses. En esos 3 meses no te pagaba, no tenía ningún vínculo contigo, y terminado podía volver a contar contigo. Es como una licencia sin goce de haberes, pero ya no tenía ningún derecho. Eso liberaba que el trabajador pueda retirar su compensación por tiempos de servicios, que es un dinero que se entrega por todo el tiempo que tú has laborado, y otros tipos de dineros, pero pues la gente se encontraba desprotegida, porque en la legalidad estabas operando para una empresa, pero no podías ser contratado por nadie, a pesar de que no estabas trabajando y no generabas dinero, no tenía sueldos. Entonces, eso ha generado pues un quiebre en la economía, lo cual ha obligado a que el gobierno retroceda y pues tenga que abrir nuevamente los comercios.
Hace unos días escuchamos acá al menos una noticia que nos llegó así, que Martín Vizcarra, el gobierno de Martín Vizcarra, amenazó directamente con expropiar las clínicas privadas si no se llegaba a un acuerdo. Quiero saber si esto es así, cómo se desencadenó este conflicto y sobre todo cómo se vive a nivel político la cuarentena allá, porque también se habló en Perú de la cuarentena más larga del mundo, que es una frase que acá escuchamos constantemente sobre la cuarentena de la Argentina. ¿Cómo se aceptó o no desde la oposición las medidas que tomó Vizcarra? Y sobre todo que me cuentes esto, ¿qué pasó con las clínicas privadas?
A ver, el término expropiación es un poco rígido para el sistema que nosotros tenemos, un sistema de economía liberal. Lo que sí aprueba nuestra Constitución es que en un caso de emergencia nacional, como lo tenemos nosotros seguimos en una emergencia sanitaria, el gobierno pueda administrar de manera, se podría decir, temporal, parte del capital privado. En este caso, ¿qué ha pasado? El problema es que, como te comentaba, nosotros, por ejemplo, en la actualidad tenemos 1.350 camas de unidades de cuidados intensivos. ¿Ok? El detalle es que cuando se hace este conteo de camas, se cuenta tanto el sector privado como el sector estatal. Pero ¿qué pasaba? La gente, y eso ha sido terrible, habían personas que iban a los hospitales del Estado y se daban cuenta que no habían camas UCI. Entonces iban a una clínica, los internaban, pasaban 30, 40 días en cuidados intensivos, y cuando iban a salir de la clínica, la cuenta, el recibo, la boleta, era de 700.000 soles. O sea, te estoy hablando de $200.000 por haber estado un mes en unidad de cuidados intensivos. Y obviamente la gente ha tenido que empeñar, o mejor dicho, hipotecar sus hogares, ha tenido que vender sus propiedades, y esto ya era, se podría decir, insostenible. ¿Por qué las clínicas, en este caso hospitales privados, por qué cobrar tanto en una situación en la cual el peruano estaba muriendo? Esto se tomó como un aprovechamiento. Entonces, recurriendo a nuestra Constitución, el gobierno estaba en la potestad de administrar de manera temporal, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos de las clínicas, pero esto era en caso no se llegue a una negociación. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se conversó el sector estatal con el sector privado, con el Ministerio de Salud, del presidente Vizcarra, y se llegó a un acuerdo común, en el cual las clínicas van a asumir una tarifa plana. Así tú estés en cuidados intensivos un día o estés 100 días, el Estado pagará por cada paciente 55.000 soles, un aproximado de 17.000, $18.000, ¿ok? Por IEPE, eso lo paga el Estado. Es más, esta medida sí es retroactiva, es decir, si alguna persona lastimosamente no encontró cama y tuvo que ir a una clínica y pagó 700.000 soles, 800.000 soles, el gobierno va a ver la manera de devolver este dinero y pagar la tarifa plana. Esto en el caso de, como nosotros tenemos una economía de libre mercado, las clínicas se han visto en la situación de cobrar lo que a ellas se les antojaba. Entonces, para no caer en esta famosa mal llamada expropiación, porque no es que nos íbamos a adueñar de las clínicas, pues se llegó al convenio de la tarifa plana. ¿Y cómo lo toma la política en general? Martín Vizcarra tiene una aprobación muy alta a nivel nacional. Esto es como el ciudadano de a pie, porque sabemos que también nuestro sistema de salud ha colapsado como consecuencia de las malas políticas de los últimos 30, 40 años. O sea, no es culpa de este gobierno necesariamente. Sin embargo, pues, de parte del Congreso, en este caso el Poder Judicial no ha tenido tanta participación, pero el Poder Legislativo, que es el Congreso, sí. Y ha habido constantes, se puede decir, rebotes o respuestas al gobierno cuando se han tomado medidas políticas en lo económico. Por ejemplo, nos permitieron sacar nuestra AFP, el enemigo de la economía, no la AFP. Las personas tenían dinero acumulado y nos han permitido sacar un porcentaje, que en este caso iban a ser 2.400 soles. No, el Congreso dijo, no, que no sean 2.400, que sea el 20% de todo lo que tiene uno. Y por ahí habían ese tipo de respuestas. Ahora, por ejemplo, para evitar corrupción, el mismo Poder Legislativo está proponiendo eliminar la inmunidad parlamentaria. Y hay un sector que es el fujimorista, que es, nosotros sabemos, Fujimori ha sido gobernador del país 11 años, aún tiene presencia en el Congreso, facciones ahí. Ellos han dicho, bueno, si nos va a afectar esto a los congresistas, que también le afecta al presidente y a los ministros. Y por ahí está el ataque, ¿no?
Bien, mi compañera Claudia Villapun tiene una pregunta para vos de otro tipo. Por supuesto, no íbamos a dejar de preguntarte por el fútbol.
Sí, porque ¿qué tal? Buen día, Steve. Más que nada porque leemos la noticia de que Sporting Cristal y Universitario volvieron a los entrenamientos, pero Universitario con la noticia de que en las pruebas previas de COVID-19 tuvo 4 futbolistas que dieron positivo. Digo, esto teniendo en cuenta que el 7 de agosto es el reinicio de la Liga 1, ¿no? Ahí en Perú.
Así es, no solo reinicio de la Liga 1, el 7 de agosto también es aniversario de Universitario de Deportes. Pero en efecto, los clubes más importantes de la capital, Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, han dado casos positivos que van a tener que aislarse. En este caso también se les ha aprobado un protocolo. Lo que pasa es que el gobierno, en la fase 2, permitió que pues se reactiven los deportes federados, los deportes profesionales. Uh-huh. La Federación Peruana de Fútbol presentó sus protocolos, se le aprobó. Es por eso que del 7 de agosto, pero todo en la capital.
Sí.
Los 20 equipos están ya en la capital, o mejor dicho, van a llegar paulatinamente a la ciudad de Lima para poder jugar en 5 estadios. Va a ser en el estadio de Matute, que es el de Alianza Lima, en el Monumental, que es el Universitario, donde se jugó la última final de la Copa Libertadores, el Alberto Gallardo, que es el de Sporting Cristal, el Miguel Grau del Callao y el Estadio de San Marcos, que es la universidad más antigua de Latinoamérica. Nuestro campeonato se pausó en la fecha 7 del torneo de apertura y el sistema indica que pues se va a reiniciar en la fecha 8. En la apertura se va a jugar igual, todos contra todos, para poder mantener el sistema que ya se había elaborado. Y para jugar en clausura se va a hacer una división. Los pares van a jugar en un grupo, los impares en otro grupo, y así se va a jugar la clausura, divididos en 2 liguillas. Al final, el playoff va a ser el campeón de la apertura contra el clausura, y de igual manera se suman los 2 mejores en la tabla acumulada para definir al campeón del año. Lo que pasó con Cristal, con Universitario de Alianza Lima, ya ha pasado a todos los clubes. Cantolao, por ejemplo, que es un club de acá del puerto, del Callao, ha tenido 9 contagiados. Entonces, lo que se está haciendo es aislar a estas personas y pues mantener un protocolo también incluso con los familiares para poder ya reactivar los entrenamientos.
Claro, los entrenamientos continúan, más allá de los casos positivos que hayan aparecido, los entrenamientos continúan porque el objetivo es arrancar a jugar de vuelta el 7 de agosto, directamente, pase lo que pase.
Así es. Sí, eso se mantiene. De igual manera, en el caso de la misma selección de fútbol, también se están viendo las maneras, conversando con los clubes, para que los jugadores, en caso no estén activos, puedan venir al mismo país a entrenar, como es el caso de Cristian Cueva, que uh-huh. sabemos que tuvo una intervención fallida en México, no pudo jugar como hubiera querido, y pues ya se encuentra en la vivienda, en nuestra Vía Deportiva Nacional, entrenando bajo las órdenes de Ricardo Gareca.
Gareca ya está trabajando, Gareca parecía náufrago, parecía el de la película de... pero el flaco ya está trabajando, Gareca.
Sí, ya está trabajando. Lo de la barba sí era terrible, dijo que no se la iba a cortar hasta que no se restablezca este sistema. Pero sí, ya está trabajando. De igual manera, su comando técnico se contacta constantemente con los futbolistas. En estos momentos nosotros esperamos que el mismo calendario se respete, ¿no? Ya sabemos que en septiembre se van a iniciar las eliminatorias y esta para también ha servido para que muchos de nuestros jugadores pues puedan recuperarse de lesiones. El caso de Pedro Aquino, por ahí mismo Gabriel Costa, que juega en el León de México, Gabriel Costa que juega en Chile, en Colo-Colo, pues Gabriel Costa es nacionalizado. Y bueno, pues va a depender mucho de cómo manejen las cosas FIFA y Conmebol, claro, también, porque ahí va a haber todo un
disparate
en caso una institución, claro, no acepte los protocolos de la otra.
Te mando un gran abrazo, Steve, muchísimas gracias, ya nos veremos otra vez, andaremos por ahí y nos encontraremos a comer un riquísimo ceviche.
Rico.
Estuvimos, hay un restaurante a mitad de cuadra, vos debes saber cómo se llama, yo no me acuerdo, que está a mitad de cuadra, ahí a media cuadra del estadio de Alianza Lima, que tiene 2 pisos, enorme.
Ya. ¿Cómo se llama esta cevichería que está por Alianza, por el estadio Matute? Ni Barrunto, ahí al frente.
Ni Barrunto, qué rico.
Qué bueno, claro.
Qué rico.
No, terrible.
Fui un mediodía ahí.
Nos vamos para allá.
Fui mediodía ahí con algunos amigos a tomar unas cervezas y a comer unos pescados, una cosa tan rica. Bueno, te mando un gran abrazo.
Sí, señor, o una
cusqueña. Oh, una cusqueña, exactamente. Chao, Steve. Chao, gracias.
Un abrazo por allá.
Steve Romero, desde la bella Lima, en Perú, periodista de Latina. Latina Televisión es uno de los canales más importantes del país incaico.
Yo te paso.